Presentamos Mano a Mano con Alejandro Guillé.
En el gobierno se está estudiando qué hacer con las demandas mapuches. La verdad que da la sensación a veces que no se tiene muy claro realmente el curso de acción posible. Una situación que se ha tornado muy compleja, sobre todo con la muerte del joven Jaime Mendoza Collí, un joven comunero que murió en un incidente con carabineros después de protagonizar unas tomas que la mayoría de veces son más bien simbólicas, a veces derivan en actos de cierta violencia, pero hay un ambiente de tensión evidente y hay una cierta desorientación. Además, el debate de la clase política muy de doble discurso, entre mano dura, entre militarizar la zona, pero después vienen los típicos discursos de combatir la pobreza. Hay una cosa extraña. Hemos invitado mano a mano al profesor José Bengoa, quien ha investigado este curso, ha trabajado con comunidades indígenas en nuestro país, ha escrito numerosos libros y es reputado en esta materia como una persona conocedora. Así que esa es la naturaleza de mano a mano con José Bengoa. Muy bienvenido a nuestra conversación. Y quisiera un juicio bien crítico sobre cómo siente que está manejando el gobierno estos incidentes, sobre todo en los últimos días, a partir de la muerte de Jaime Mendoza Collío.
Mira, gracias en primer lugar por la invitación. Sin duda que el tema se transformó en un tema complicado, complejo. El tema mapuche tiene la virtud o la gracia de que nos ha acompañado, digamos, toda la historia de Chile, y nos sigue acompañando. Y nos sigue acompañando como una parte oscura de nuestra vida y de nuestra historia. Ha sido una cuestión maltratada siempre en la historia de Chile, y yo creo que sigue siendo maltratada y mal comprendida.
Bueno, y efectivamente, de hecho, probablemente la mayoría de la gente te diría, no, si esto es un último tiempo, como que algo ha pasado, de hecho, no, en los últimos años, y la verdad es que esto es cíclico.
Nunca ha habido un momento en la historia de Chile en que los mapuches no hayan protestado por la situación de dominación, de colonialismo, porque esto es colonialismo interno, ¿no? Es un pueblo, le guste a algunos o no, ¿no es cierto? Pero que es un pueblo. ¿Qué significa que es un pueblo? Que tiene sus costumbres, tiene su lengua, tiene su creencia religiosa, es decir, tiene todas las características de un pueblo. Y lo que ha ocurrido en el último tiempo es que efectivamente numerosas organizaciones mapuche están reivindicando salir de esta situación subordinada, de esta situación colonial en la que se encuentra. Estamos frente a un proceso típico de descolonización, o sea, de decir, mire, no queremos ser más los mapuches sometidos, ¿no es cierto?, con la cabeza baja, sino que tenemos derechos constituidos internacionalmente, que es muy importante, tenemos derechos como ciudadanos chilenos, y tenemos derechos a la vez como pueblo indígena, como pueblo mapuche. Y eso yo creo que es muy poco entendido. Y quizás me atrevería a decir que ahí está el eje de la confusión y de la complejidad del asunto.
Para la mayoría de los políticos, cuando se discute en el Congreso, es un tema de pobreza.
Claro, entonces se dice, por un lado, ¿no es cierto?, mire, no son un pueblo. No son un pueblo diferente al resto de los chilenos. Pero es de toda evidencia que son. ¿No es cierto? Es de toda evidencia. Si ellos lo dicen, si ellos lo piensan, si ellos actúan de una manera, si ellos viven en sus comunidades, si tienen una lengua, etcétera, bueno, es de toda evidencia, digamos, que representan un pueblo. Y como pueblo tienen, obviamente tienen sus derechos, ¿no es cierto? Tienen derechos. Esos son los derechos que la sociedad chilena le ha negado siempre. Y que, de una u otra manera, se niegan. ¿Se niegan cuándo? Por ejemplo, se niegan cuando no se establece un diálogo sincero, de buena fe, no con algunos, ¿no es cierto? No con los que están de acuerdo con uno, porque eso no sirve, ese diálogo, ¿no? Hay que hacer el diálogo justamente.
Bueno, el ministro Viragallo decía, vamos a dialogar con aquellos que estén dispuestos a sentarse a la mesa con nosotros pacíficamente, depongan su movilización. Bueno, pero los que están presionando más son los que están movilizados.
Evidente. Y si no se movilizaran, no estaría. De partida no estaría yo sentado aquí, porque no habría tema. Claro. ¿Ah? Es decir, el tema aparece justamente cuando las comunidades se movilizan. Y eso es un derecho también, es un derecho a movilizarse. Yo no estoy de acuerdo, digamos, que haya acciones de tipo violenta. Y creo que la mayor parte también de quienes se movilizan no están en eso, ¿ya? Pero obviamente la movilización es lo que lleva a que el tema, como dicen ustedes los periodistas, se ponga en la agenda.
Claro.
Si no, no aparece en la agenda y aparece como que no existieran, ¿no es cierto?, todas estas miles de personas, ¿no es cierto?, que viven ahora, en las comunidades y en Santiago.
Bueno, exacto, la movilización pone el tema en la agenda, pero también depende cómo lo aborda la agenda, cómo se editorializa sobre este tema. Y, por ejemplo, nosotros tenemos hoy que el gobierno se ve entrampado entre una creciente presión de hacendados de la zona y también sectores de la oposición que le piden, en el fondo, militarizar la zona. Claro. Le piden más policía, una mano más dura que los aborde como un problema de terrorismo. Hoy día incluso un empresario de la zona que ha sido afectado hablaba de decir, mire, esto ya es guerrilla y ya derivó a terrorismo. Entonces, no, por lo tanto, políticas especiales.
Yo creo que es un error muy grande, de ellos mismos, porque los terrorismos se construyen. O sea, el terrorismo es una construcción, como todas las cosas, una construcción social, una construcción política. Si uno construye, si uno dice, este es terrorista, ¿no es cierto? Bueno, están construyéndolo, lo están nombrando, y probablemente esa persona, al verse acorralada en una situación de esa naturaleza, a lo mejor va a tener que actuar de una manera desesperada, ¿no es cierto? Pero todos sabemos cómo se construyó el terrorismo internacional, ¿ya? El terrorismo internacional, ¿cuántas veces, ¿no es cierto?, pasado el tiempo, los mismos llamados terroristas, ¿no es cierto?, Al-Fatah, ¿no? ¿Cuánto?, ¿no es cierto?, después son los que tienen que conversar, ¿ya? Es decir, el momento de la conversación, ¿ya?, muchas veces la palabra terrorista se la han tenido que tragar, ¿ya? Y eso ocurrió en todos los casos que conocemos a hoy día, digamos.
Bueno,
¿cierto?
Le dieron el premio Nobel a Arafat, a un lado.
Exactamente. Clinton, no, sí, claro. Exactamente, ¿no es cierto?
Ahora, sin embargo, hay algo que me gustaría tratar de aclarar y rastrear un poquito en el origen de este conflicto, porque siempre que hay incidentes en la Araucanía, tiene una sensación de alarma, de una situación precaria y de casi de una zona al borde de la rebelión. Tú ves, por ejemplo, cuando vas un bus por la carretera, la pedrea, no digo que sea agradable. De repente aparecen 5 personas encapuchadas, a veces obligan a bajarse a los pasajeros, y eso se constituye un acto de terrorismo. En Santiago apedrean los buses todos los días y nadie se le ocurría hablar de terrorismo. Entonces hay un temor, que me he dado cuenta que es más o menos genuino, o sea, efectivamente lo sienten, de mucha gente, como si el pueblo mapuche se llega a movilizar, va a ser necesario mandar el ejército. ¿De dónde surge ese miedo?
Bueno, yo creo que hay una cosa histórica ahí, ¿no es cierto? Hay un elemento histórico, o sea, no cabe duda que cualquiera que está escuchando esto y ha leído un poco la historia de Chile, se da cuenta, digamos, de que la frontera, ¿no es cierto? La frontera siempre se la vio, digamos, como el lugar del peligro, ¿no es cierto? El lugar, el lugar de la rebeldía, el lugar, etcétera, ¿no es cierto? O sea, siempre se vio eso así, ¿ya? Y eso como que se repite, como que están en la memoria, en las formas de conducta. Pero claramente, digamos, lo que ha ocurrido muchas veces en la historia también, es que ha habido personajes, tanto en el mundo indígena mapuche, como en el mundo no indígena, que han buscado los caminos de la paz, ¿ya? Y que han buscado, digamos, cuáles son las causas de esa piedra, por ejemplo. Porque uno tiene que encontrar esas causas. Y esas causas, ¿no es cierto?, existen. Y creo que ahí está, a mi modo de ver, el único camino posible. O sea, el único camino posible es, bueno, no solo sentarse a la mesa, sino que entender al otro, entender qué es lo que los otros, en este caso, ¿no es cierto?, están planteando.
Vamos a hacer una pequeña pausa, sí, claro. Perdón, en este mano a mano con José Bengoa, y vamos a abordar precisamente qué es lo que puede estar pasando para dar algunas pistas a nuestras autoridades.
Mano a mano con Alejandro Guillé.
Las movilizaciones mapuches, nuestro tema de conversación en este mano a mano con el profesor José Bengoa, quien es un reputado investigador en este tema. Además, también es un hombre que pasa a la acción muchas veces y que tiene una cantidad de libros impresionantes sobre esto para quienes se interesen en comprender la llamada, entre comillas, problemática mapuche, que muchos la ven como si fuese una cosa de ahora, pero obviamente bastaría revisar esta misma bibliografía que le he mencionado para que usted vea que esto es parte constitutiva de la historia de Chile. Bueno, precisamente estábamos conversando recién acerca de la naturaleza y profundidad de esta cultura, en específico mapuche. Hay otros grupos originarios en Chile también que tienen bastante historia y están bastante vigentes, pero concretamente el pueblo mapuche. En este temor tácito que hay y esta sensación de la propia autoridad política, dice que la presidenta envió a la Araucanía a su ministro o a su subsecretario, casi como que lo enviara, no sé, a la selva, con un gorro de cucalón, y el ministro sobreviviera durante 3-4 días y volviera a la capital a rendir de informe. O sea, casi el rey de España recibiendo a su adelantado a las Américas, que le va a contar qué pasa en las colonias. Medio raro, ¿eh? Pero un poco quedó esa cierta percepción. De hecho, hubo algunos que se lo representaron al ministro Viracallo. La verdad de las cosas es, en esta relación entre el Estado y la sociedad con el pueblo mapuche, ¿por qué esa incomprensión y ese miedo terrible que hay a que ahí pueda aparecer un conflicto que adquiera proporciones dantescas?
Mira, yo creo que hay en esto una historia larga y una historia corta. Creo que las dos cosas son necesario distinguir. La historia larga empieza, obviamente, desde la llegada de los españoles y tiene, bueno, y no es el tema de hoy. ¿Ya? Pero sí hay un punto que los chilenos no se lo recuerdan siempre, de que los mapuches, el pueblo mapuche, vivió entre, por lo menos el río Malleco y el sur del río Tolten, vivieron en forma independiente hasta fines del siglo XIX. ¿Ya? Y recién terminó la erradicación, que se llamó, en 1927. Eso casi no ha ocurrido con otro pueblo indígena de América Latina, ¿no? O sea, hay jóvenes mapuche de hoy que le han escuchado las historias a sus abuelos, y esos abuelos conocieron a sus padres que vivían, o a sus abuelos, por último, que vivieron en forma independiente. Es una realidad histórica, concreta. Hay una transmisión oral de ese, por ejemplo, hay una transmisión oral de las tierras que les pertenecían a sus abuelos. Y eso es una realidad concreta, ¿no es cierto? Hay una transmisión oral de lo que se puede llamar el despojo de sus tierras. Piensen que durante todo ese periodo, los mapuches no eran pobres, ¿ya? Por el contrario, todos los testimonios muestran de que eran bastante ricos. Por ejemplo, el testimonio más fácil de comprender es la platería mapuche, ¿ya? Han habido numerosas exposiciones, hay numerosísimas colecciones que de una u otra manera se le han quitado a esas personas, o esas personas han tenido que muchas veces vender en un momento de necesidad, ¿no es cierto? ¿Ah? La mujer ha tenido que sacarse su prendedor, ¿ya? Y venderlo. Eso. Bueno, pero son cientos, ¿no es cierto?, de joyas que tenían y que hoy día se pueden ver en todas partes y que todavía tienen. Eso es la demostración palmaria de que no eran personas pobres, ¿no es cierto? Porque esa platería, ¿de dónde venía? Venía del comercio de ganados, de animales, etc. Entonces, ahí viene una historia, que es la historia del siglo XX, que es una historia dura, porque durante un buen tiempo las organizaciones mapuche trataron de integrarse al país de una manera respetuosa, ¿ya? Hay un personaje que fue muy importante durante el siglo XX, que fue diputado muchas veces, ¿ya? Venancio Coñopán. Y esta persona, con todo su movimiento, ¿no es cierto?, trataron de buscar los caminos. Y no lo encontraron. No encontraron los caminos de respeto. Por el contrario, ¿ya?, lo que ocurrió fue la reiteración de la subordinación, la falta absoluta, digamos, de respeto, los robos, las usurpaciones de tierra. Todo eso, todo el mundo que conoce el sur, lo conoce muy bien. ¿Ya? Nadie puede decir que no lo conoce eso. Eso está documentado, ¿no es cierto? Hace unos años atrás, el presidente convocó a una comisión de verdad histórica y nuevo trato, se llamó. Y en esa comisión se hicieron planos, ¿no? Planos de los títulos de merced que se habían entregado a las familias mapuche. ¿Y qué pasa hoy día con esos títulos de merced? Y nos aparece, ¿no es cierto?, en esos planos, una cantidad enorme de esas tierras que están en manos de otras personas, de empresas forestales, etcétera, etcétera. ¿Cómo llegaron a esas manos? Bueno, todo el mundo más o menos lo sabe. O sea, una cosa distinta es cerrarse los ojos, ¿no es cierto?, y decir, mire, estos títulos son buenos. ¿No? Claro, en el conservador de bienes raíces se arreglaron, sin duda, esos títulos. Con prestigiosos abogados de este país, propusimos que esto tuviese un cauce jurídico, ¿no? Porque así ocurrió en Nueva Zelanda, así ocurrió en Australia, así ocurrió en Canadá, así ocurrió en numerosos países donde este conflicto de intereses tiene que resolverse de alguna manera por las instancias jurídicas más altas de este país. O sea, no puede quedar, en como está hoy día, en tierra de nadie.
Ahora, eso supondría una presencia pública de los medios de comunicación, etcétera, porque no olvidemos que la mayoría de la usurpación de tierra se produjo con el Estado detrás y con los jueces y notarios haciendo los traspasos de tierra en forma ilegítima, aunque formalmente legal, a personas que no eran mapuches.
Por supuesto.
Y es la historia del siglo XX.
Esa es la historia del siglo XX. Y es la historia de los arriendos de 99 años, sí. Que está lleno, ¿no es cierto?, y que nadie podría suponer que un arriendo de 99 años es algo justo.
¿Ya? Vamos a hacer un pequeño mano a mano en esta conversación con José Bengoa sobre la problemática, entre comillas, mapuche, y regresamos.
Mano a mano con Alejandro Guillén.
Estamos en un mano a mano muy interesante con el profesor José Bengoa, la problemática mapuche en nuestro país, para darle a usted también perspectiva histórica y de contexto para entender lo que está ocurriendo, más que todavía emitirse un juicio de qué hacer. Hemos conversado en los bloques anteriores acerca de una realidad, de una emergencia, pero eso no lo ve el chileno. Para la mayoría de los chilenos, salvo los que viven en la zona, el mundo mapuche suena casi algo extemporáneo, por lo tanto plantear una reivindicación de tierra o una reivindicación étnica, y más hablar de representación, puede sonar una cosa fuera de lugar, porque el discurso además oficial, lo que aprendimos en el colegio, lo que dicen los historiadores, habla de un Chile uniforme, homogéneo, incluso racialmente mestizo, en fin. Por consiguiente, entonces da la sensación que esas demandas fuesen una cosa ideologizada desde fuera, y no desde las comunidades. De acuerdo a la experiencia en terreno, conversando con los comuneros, con los loncos, con sus representantes legítimos en su estructura, ¿cuán vigente está esa estructura mapuche hoy, a pesar de todos estos embates, y qué fuerza puede tener como para plantearse frente al Estado chileno, exigiendo y logrando imponer un nuevo trato?
Bueno, yo creo que todo el movimiento mapuche a lo largo de la historia, sobre todo del siglo XX, ha tratado, digamos, de establecer un trato de dignidad, de representación colectiva también. Ha habido momentos en que el tema de la tierra, agrícola, ha sido más fuerte, ¿no? Han sido movimientos de tipo más agrarista, ¿ya? Durante la reforma agraria, por ejemplo, ¿ya? Ha habido momentos en que lo étnico propiamente tal, el carácter de pueblo, ha estado más, más en la sombra. Pero lo que ha ocurrido en el último tiempo es que, no solo en Chile, sino que en todas partes del mundo, este elemento de etnicidad, lo étnico, el carácter de un pueblo, el carácter de la particularidad que tiene un pueblo dentro de otro pueblo, de una minoría, dentro de un grupo mayoritario, se pone de manifiesto. Y entonces ahí empiezan reivindicaciones que ya no son solamente un pedacito de tierra, ¿no es cierto? O una vivienda, subsidio o cosas de esa naturaleza, que obviamente todo el mundo las necesita, digamos, pero eso es por ser ciudadano chileno, hay derecho a eso. Lo que empieza, digamos, a surgir es la necesidad de establecer un trato distinto entre la sociedad y el Estado chileno, ¿no es cierto?, y este grupo, esta minoría, ¿ya?, que es una minoría importante, sin duda, casi 1 millón de personas, ¿ya?, pero que es una minoría. Y ese elemento de tipo político es el cual yo creo que no se entiende. Se lo mira con estereotipos, se dice se quiere dividir el país, se quiere poco menos que alguien por ahí saltó el otro día diciendo, bueno, esto es querer la independencia o cosas de ese tipo. Bueno, esas son cosas, yo nunca las he escuchado. Yo nunca lo he escuchado de la boca seria, ¿no es cierto?, de los líderes, ¿ya? Que hay que decir, digamos, que son, en general, líderes muy serios.
¿Ya? Ellos tienen una estructura de representación, porque nosotros no la respetamos, no la conocemos. Vino una cantidad de loncos impresionante hace unas 3 semanas atrás a Santiago a hablar con la Presidenta de la República, pero una audiencia. Nadie los recibió.
Nadie los recibió.
Pero no los recibió ni el portero en La Moneda. Bueno, ¿sabes lo que es un lonco?
Bueno, es que eso es el grave error. Ese es el grave error, digamos, que se comete permanentemente, digamos, que se lo trata o se entiende el tema solamente como de gente pobre, de gente que necesita cosas, pero cuando se plantean derechos políticos, uno podría decir, pero ¿por qué Chile no tiene una capacidad de imaginación? ¿Ya? ¿Por qué entre los mapuches y los políticos chilenos no tienen una capacidad de imaginación que permita ver cómo se puede gobernar, ¿ya?, en esa zona con la existencia de un pueblo que efectivamente tiene una particularidad? ¿Por qué, uno podría preguntarse, ¿no es cierto?, ese pueblo no tiene derecho a formas específicas de autogobierno? Fíjate que esto...
Que por lo demás en los hechos tiene...
¿Cómo los hechos tienen?
Los loncos, por ejemplo,
son autoridades. Ah, sí, por supuesto, pero no se han reconocido...
No están reconocidos formalmente por el Estado. Por lo tanto, no tiene interlocución el Estado con ellos.
Exactamente, no hay un reconocimiento de ellos, ¿no es cierto? Pero fíjate que aquí hay contradicciones importantes, ¿no es cierto? El gobierno de Chile, o el Estado de Chile, como se lo quiera, en la Asamblea General de Naciones Unidas, votó favorablemente por la Declaración Internacional de los Derechos de los Pueblos Indígenas. El voto de Chile fue favorable. ¿Qué dice esa declaración? ¿No es cierto? Dice muchas cosas, pero dos cosas que son importantes conocerlo, ¿no? Porque no es una cosa, no es ser terrorista, suscribir la Declaración Internacional de los Pueblos Indígenas, ¿no? Es una declaración de derechos humanos. Dice, uno, que todos los pueblos tienen derecho a la libre determinación. Y lo segundo que dice es que la libre determinación en los pueblos indígenas tiene el carácter de autonomía. ¿Qué significa autonomía? Autonomía significa una soberanía negociada. Es decir, que ciertos elementos, ciertos aspectos de gobierno, del gobierno local, del gobierno regional, del uso de los recursos, etcétera, tengan por parte de ese pueblo, de las autoridades de ese pueblo, ¿no es cierto?, un manejo. Eso no es una cosa tan compleja. Hay muchas, muchas experiencias de esto en el mundo, ¿no? ¿Ah? En América Latina también existen muchas experiencias de esta naturaleza. Pero ese tema se le ha puesto como una especie de muralla, ¿ah?, de muralla, de no entendimiento. ¿Ah? Y cuando los dirigentes plantean con plena corrección, ¿ah?, con pleno... Además, con mucho conocimiento, porque los dirigentes han ido a muchas partes del mundo. Hoy día la globalización lleva a que la gente, las ideas circulan, ¿no? Por lo tanto, se conocen esas experiencias. ¿Por qué en Chile no somos capaces o no se es capaz de avanzar en forma decidida, ¿no es cierto?, en forma de ese tipo, ¿no? Hay algunas experiencias, municipios, por ejemplo, pero... Esos municipios, ¿por qué no tienen, por ejemplo, ninguna especificidad? Cuando en esos municipios viven prácticamente la totalidad de la población pertenece al pueblo mapuche. Es decir, hay áreas, ¿no es cierto?, donde la mayoría de la población es mapuche. ¿Por qué esas personas no van a tener, ese colectivo, no va a tener el derecho, ¿no es cierto?, de decidir sobre determinados asuntos? Ese, a mi modo de ver, es el punto más central que hay hoy día, ¿no? Cuando hoy día se escucha el concepto de territorio, el concepto de autonomía, el concepto de autogobierno, se está hablando de eso, ¿no? Se está hablando de ese tipo de cosas, y en general las autoridades frente a ese tipo de cosas creen que son, bueno, invenciones, cosas que vienen de otros lados y que no surgen de lo más profundo, yo creo que es de la cultura mapuche, ¿no?
Bien, pues queremos agradecerle al profesor José Bengoa esta conversación. Esperamos haberle aportado más elementos para que usted se arme un